tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, esas fotografías que retienen el devenir de la historia, con Julio Menajovsky, capítulo 1.
Ese lugar que vos querías, ¿por dónde pasaba? Porque si uno piensa en aquella expresión que antes te pedí que explicitaras, de estar impreso, de formar parte de esa publicación, la del Diners, en ese otro momento, ¿con qué nombre lo representaríamos a ese medio? ¿Por dónde estuviste? ¿A qué puertas golpeaste? ¿O dónde depositabas el deseo para estar?
Yo creo que era un deseo indefinido, no tenía muy claramente. Yo me acuerdo que veía mucho la revista Siete Días. La revista Siete Días fue una escuela de fotoperiodismo. Después lo supe y lo puedo explicar, pero en ese momento era fascinarme con la fotografía. Yo no sé si vos te acordás de la cobertura del cordobazo que tuvo la revista Siete Días.
Claro, es hasta el día de hoy una de las, digamos, uno de los reportajes, como dirían los españoles, fotográficos más impresionantes,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para la característica de la publicación de los Civita, ¿no?
Y claro, imagínate, el cordobazo fue el 29 de mayo de 1969.
Escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas.
Llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas.
Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian
Argentina.
A todos.
He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables.
Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
La ciudad está tomada. La calle está cerrada, pero abre el camino formando parte de la geografía urbana. La guardia de infantería retrocede y emprende la retirada. La confluencia de obreros y estudiantes forja su alianza en las manifestaciones masivas. Parecía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como esa brisa fresca que proviene del río.
5 días después del cordobazo, la revista Siete Días publicó una edición especial en la que abordó un único tema, la pueblada del 29 de mayo de 1969, y le dio predominio a las imágenes, a tal punto que las primeras 13 páginas solo presentaron fotos, algunas acompañadas con breves epígrafes. Las fotografías fueron realizadas con mucha destreza. La edición y después la diagramación les otorga aún más valor testimonial. La diagramación es dinámica, se agiliza con fotos enormes en donde los enfrentamientos se repiten, varía la distancia entre el fotógrafo y la escena que es tomada, y también las perspectivas.
Imagínate, el cordobazo fue el 29 de mayo de 1969. 5 días más tarde, o 4 días más tarde, sale una edición especial con una tapa y contratapa que se desplegaban y era una foto completa. solo estaba manchada por el nombre Siete Días Ilustrados y una frase que decía El Desafío Cordobés. Uh-huh. Y se ve en la parte de la tapa, cuando estaba plegada, se veía a un policía de la montada con una 45 en la mano apuntando a la altura de un pecho. No era un tiro al aire. Uh-huh. Ese día hubo muchos muertos. Esa tapa estaba incriminando no solo al policía puntual que hacía eso, sino al Estado, a la policía cordobesa y de dónde habían venido los tiros. A pesar del discurso oficial que hablaba de francotiradores y de manifestantes armados y demás. Vos abrías la retiración de tapa sin ninguna publicidad. Había una foto desplegada una página doble, sin ni siquiera un epígrafe, donde se ve parte de la Avenida Colón, cuando está medio montándose hacia arriba, ¿no es cierto?, con un manifestante tirando una piedra, ¿no es cierto?, medio en el aire, uh-huh, y con toda una atmósfera gris, y no había una sola palabra, no había una palabra ni siquiera de anclaje, que dabas vuelta, esa era la página 2 y 3, dabas las 4 y 5, y lo mismo, una foto doble. Luego empiezan a aparecer pequeños epígrafes. Recién en la página 8, 9 o 10, 11 es donde se invierte la relación, ¿no es cierto?, de texto-imagen, y en un recuadro aparece una fotito de Agustín Tosco, ¿no es cierto?, contando desde su visión qué fue lo que pasó esos días.
Claro.
Y estamos hablando de una prensa que era de la familia Chivita.
Julio Menajovsky.
No estamos hablando de una publicación de Política Obrera, uh-huh, o del Partido Comunista, no era Vita Montonera, era una revista del sistema.
Fotoperiodista.
Bueno, eso estaba expresando el hartazgo, ¿no es cierto?, de cierto sector de la clase media, el sector de la burguesía, que también veían en este proyecto corporativista el corte fascista de Onganía, que no le servía para la estabilización capitalista en el país. Ya le habían soltado la mano a poco tiempo, tiene que renunciar, y empiezan los ensayos con Livingston y luego con Lanusse, que se llama el Gran Acuerdo Nacional. Pero hoy uno ve esa revista y lo primero que te agarra es vergüenza ajena, porque decís, ¿qué nos pasó para haber perdido a ese periodismo? Porque si esa era la prensa del sistema, la prensa hegemónica, ¿qué podía pensarse a la izquierda de eso? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que eso operaba sobre el imaginario, sobre nuestro modo de ver el mundo, nuestro modo de construir valores, de construir pertenencias, y la fotografía a mí me pegaba desde ese lugar. Y si vos me apurás, me decís, me hubiera gustado estar en el Cordobazo, no sé si tirando piedras o sacando fotos, porque las piedras eran importantes, la manifestación era importante, pero lo que ha quedado en la historia y lo que yo hoy enseño en las clases de la facultad y en la Asociación de Reporteros Gráficos es ese fascículo. Y me permito decir, claro, otro periodismo es posible. Y lo digo porque fue posible, alguna vez se pudo hacer. Y las fotografías se protagonizan mucho.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Madres que atentas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos, van hasta allí donde está la verdad, buscan los rostros desaparecidos. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas rebuscando a tientas en la oscuridad. Madres sin más que un impulso de amor, como un candil que ilumina lo oscuro, aún en la noche persiguen el sol. Para su búsqueda no existen muros. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas como lamparitas persiguiendo el sol. Más dolía, van construyendo un espacio de luz. quedo sin más que perder. Arriesgando sin más que perder.
Tramas, diálogo entre escombros.
¿Sabés, Julio, que en tu relato, que escucho con placer y suma atención, aparece la fotografía, la memoria, la militancia sobrevolando, la historia formando parte de ese contexto de época, de ese clima de época que a los de nuestra generación no nos dejó al margen, si es que realmente queríamos un futuro mejor, como imaginábamos? Vos estuviste en otros momentos ya más cercanos de esta historia argentina. ¿Fue tan potente esto más reciente que aquello que con tanta minuciosidad estás recordando de, por ejemplo, ese retiro o esa Plaza Constitución de los 60 y comienzos de los 70?
Bueno, vos nombraste la prueba de memoria. En nuestro país, y a la luz de la historia reciente, cuando digo historia reciente hablo de los últimos 30 años, la fotografía debe ser un tema, un tópico a atravesarlo en relación a lo que pasó, a lo que no pasó y a lo que podía haber pasado en relación a la fotografía. Yo no sé si te saco mucho de la pregunta que vos me hiciste, pero a mí se me dispara directamente hablar de esto que hoy es un tema para mi investigación, es un tema en lo que en que el campo académico está receptando tardíamente, pero afortunadamente de manera muy fuerte, que es el rol de la representación visual que, por ejemplo, hubo desde el periodo del terrorismo de Estado.
Videla, hoy se lo está abordando.
Hoy se lo está abordando.
Afortunadamente.
Y desde un tiempo atrás, ¿eh? No pasó hoy, no pasó ayer. Ya hace un tiempo atrás que esto entró en la Facultad de Ciencias Sociales, a través de distintos abordajes. Ya han aparecido libros en todo esto. Y va a aparecer muchísimo más. Para ir a un ejemplo así, que por ahí pueda ilustrar por donde quiero ir. Videla pudo decir en una conferencia de prensa, cuando fue preguntado por los desaparecidos, y los periodistas se animaron a preguntar eso porque el Papa hizo referencia a los desaparecidos en Argentina unos días antes de la conferencia de prensa, porque si el Papa tampoco hubiera dicho nada,
no habilitaba esa pregunta.
Uno de los que fue con esa pregunta fue José Ignacio López, que sintió que su jefe
lo habilitaba
a preguntar sobre eso,
para hacer esa pregunta,
y tampoco lo dijo de manera directa. Hizo un eufemismo, y fue Videla que le puso nombre y apellido. Usted habla de los desaparecidos, ¿no? Fue Videla que se lo dijo, y Videla dice que los desaparecidos ni están ni vivos ni muertos,
muerto ni vivo, está desaparecido,
y que mientras estén en ese estado
no tienen dignidad,
un ente
no está,
que no se le puede dar ningún tratamiento,
si no apareciera,
que cuando aparezcan de alguna manera vivos o muertos se le dará el tratamiento que corresponda,
tendrá un tratamiento X.
Cuando Videla dice eso, que creo que es en el año 79, si no me equivoco, ya había campos de concentración que ya habían sido desactivados porque ya no tenían más a quién masacrar y a quién más meter ahí adentro. Pero habían florecido más de 360 campos de concentración de distinto tamaño a lo largo de la ancha de nuestra república. Ya se contaban por varias decenas de miles los desaparecidos. ¿Cómo podía decir eso? Porque no había una contraparte que le tapara la boca. No había una evidencia en la cual Videla quedara al descubierto de estar negando algo evidente. ¿Y qué hubiera sido lo evidente? Bueno, obviamente los cuerpos de los desaparecidos en la vía pública, cosa que era impensable. Centenares de miles de testigos oculares que ven en el momento que lo secuestran, en el momento que lo están tirando al mar vivo, cosa que también era impensable. Uh-huh. Por todos estos elementos que no hubieran podido estar, ¿qué hubiera podido haber? Fotografías. La foto del Che Guevara. Esa foto que a mí me dijo, sí, esta vez está muerto. No hubo fotos, no hubo imágenes en la cual nadie pudiera dejar de torcer la vista y mirar para otro lado. Lo que no se ve, no se sabe. Ahora, cae la dictadura militar, pero antes que caiga la dictadura militar, empezaron a dar vuelta a la Plaza de Mayo unas señoras, que al principio eran las locas de los jueves, hasta que al final se ponen un pañuelo. Y ese pañuelo sí se podía fotografiar. Esas señoras ya sí se podían fotografiar. Y lo que yo digo en uno de los trabajos que he publicado no hace mucho, que el día que apareció la primera fotografía de una madre de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco, empezó la cuenta regresiva de la dictadura. Porque era la gota de agua que iba a horadar ese discurso de los desaparecidos no están. Porque empezaron a aparecer en esas madres que, tosuda y obsesivamente, daban vuelta a dar una pirámide. Al principio fueron muy pocas, después fueron muchas más, y esa imagen empezó a recorrer el mundo, y en cuanto recorrió el mundo, también empezó a recorrer en Argentina. Uh-huh. Porque también lo que se decía en Europa, lo que se decía en Estados Unidos, habilitaba el periodismo a poder hablar, porque ya venía de afuera.
Comunica a la población que a partir de las 15 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así.
Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
En nuestro país han desaparecido personas.
¡No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos!
Esta es una tristísima realidad.
El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Porque
efectivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima yo, soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema.
Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza.
En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río y yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Quiero manifestar que este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo.
Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima yo, soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Lo que no se ve, no se sabe. De manera tal que en el desgajamiento, en la desestructuración del discurso dictatorial, ¿no es cierto?, en la retirada estratégica, que después de Malvinas fue a las apuradas y de manera desordenada, cuando uno trata de remontar esa imagen, la fotografía tiene que jugar un papel ahí, pero no es solamente la fotografía es su modo de circular, su publicación de determinado modo, es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que pasar, que eso ya para que esto ocurra tienen que madurar una serie de circunstancias, entre otras que alguien quiera publicarlo o alguien se anime a publicarlo, ¿no es cierto? No basta con saberlo.
Julio Menajovsky ha desarrollado su labor de fotoperiodista en diversos medios gráficos, entre los cuales se pueden mencionar El Periodista de Buenos Aires, las revistas Humor y Noticias y el diario La Capital de la Ciudad de Rosario. Menajovsky tiene trabajos publicados en el New York Times, Le Point y Le Monde Diplomatique, entre otros medios internacionales.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Y en ese animarse sí, a publicarlo en ese contexto de época, volvemos a la expresión que venimos utilizando, era sencillo, fácil dar cuenta de esas imágenes que estaban vedadas, ocultas, no públicas.
Yo creo que no habrá sido fácil. Aún aquellos que hubieran tenido las pelotas de querer hacerlo, quizá ante el momento fatal y decisivo de hacerlo, quizá no lo hubieran podido hacer. Y yo lo comprendo, yo lo entiendo que esto sea así. Ahora, pasado el tiempo ese, hay que decir, hacer y no lo hicimos.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com